Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
La perspectiva de calificación soberana del Perú fue rebajada de estable a negativa por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings. ¿Esto qué significa? ¿En qué nos afecta? Vamos a resumirlo hoy en el programa, pero antes de ir con la explicación de lo que se ha considerado ayer sobre la calificación peruana a nivel internacional, vamos a enlazarnos con Rumi Ceballos, quien se encuentra en el 13º Congreso Internacional de Microfinanzas que se desarrolla en Sullana, Piura. Adelante, Rumi, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Hasta el día de hoy se realiza aquí en Sullana la 13ª versión del Congreso Internacional de Microfinanzas y esta vez se ha abordado temas importantísimos como la inclusión financiera y también los nuevos retos que tiene el sistema microfinanciero para el desarrollo del país. A continuación tenemos testimonios, opiniones de diversos actores del sistema microfinanciero peruano.
Se requiere un salvataje financiero para las MIPES, por lo menos de 15 mil millones de soles, con un subsidio de intereses de por lo menos 5%, para que estos créditos sean blandos, con periodos largos y con garantías del Estado, para evitar que este sector de la economía real quiebre, porque está en una situación sumamente difícil.
Los retos en realidad de las microfinancieras es adecuarnos a esta transformación digital y llegar a hacer esta inclusión que hemos venido trabajando en los últimos 40 años como cajas municipales, en llevar a los empresarios pequeños a la transformación y a la inclusión financiera digital.
Seguir apoyando al empresario e incluir nuevos empresarios, emprendedores en esos tiempos turbulentos. ¿A qué me refiero con incluir? En el Perú existen 3 millones de personas que no tienen acceso al sistema financiero y a través de la tecnología ahora ya es posible llegar a ellos y acompañarlos en el espiral de progreso. Y la segunda parte es ya los incluidos, a los que son los clientes del sistema microfinanciero, acompañarlos en tiempos turbulentos con asesoría y apoyo financiero para salir adelante.
El reto realmente es poder conocer mejor a nuestros clientes, ¿no? En momentos de crisis la información es clave para poder tomar decisiones. En ese sentido, información tradicional complementada con información alternativa, data alternativa, que tanto se está hablando, podría ayudarnos a entender mejor finalmente el riesgo posible que pueda haber ante nuevos clientes y nuevas originaciones en el sistema financiero.
Fueron las opiniones de representantes del sistema microfinanciero peruano sobre qué hacer en tiempos de crisis. Justamente este tema se está desarrollando aquí en el último día del Congreso Internacional de Microfinanzas que se realiza en Sullana, en Piura. Adelante, Carlos.
Gracias, Rumi. Bien a los lentes, disfrutando ahí del calor de Sullana, Piura. Este importante Congreso abordó los retos del sector microfinanzas para hacer frente a los nuevos tiempos, ¿no? Se ha destacado el pedido al gobierno de un salvataje financiero para las MIPES con 15 mil millones de soles para evitar que este sector de la economía real quiebre. Pero también la importancia de la ciberseguridad en el futuro desarrollo de las microfinanzas y el rol, por supuesto, de la mujer y su participación activa en la generación de riqueza. Importante información que nos comparte entonces este Congreso Internacional que se desarrolla en el Perú. Ahora sí, ¿qué pasó ayer? La perspectiva de calificación soberana del Perú fue rebajada de estable a negativa por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings. Según indican, el deterioro en la estabilidad política y en los cuestionamientos al gobierno ponen en riesgo la calificación del país. Esta calificadora advierte que si las perspectivas económicas y de inversión debilitadas de Perú se mantienen durante el 2023 y 2024, se podría afectar la trayectoria macro y fiscal. Ahora, ¿por qué esto es importante? Sencillo, porque las malas políticas que se vienen aplicando en el Perú están impactando en la inversión privada. Las políticas antiempresariales, la mala resolución de conflictos y las denuncias, por supuesto, que tiene el gobierno de Pedro Castillo, sofocan no solamente la inversión nacional, sino también la del exterior. En Cristiano, ¿cómo pueden invertir los empresarios extranjeros en el Perú si tenemos una baja calificación de una de las principales calificadoras de riesgo? Entonces, es importante. ¿En qué nos afecta esto? A menos inversión, menos trabajo. A menos trabajo, más pobreza. Matemática simple. Ahora sí, justamente que venimos hablando sobre la inversión y los negocios, desde que inició la pandemia, muchos emprendedores optaron por el mercado de aseo, higiene, salud. La demanda así lo pedía. Sin embargo, el gobierno, ante la gran baja de casos COVID-19, decidió eliminar el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Cómo nos está afectando esto? ¿Cómo esto afecta a los empresarios que invirtieron en este sector? Vamos a conversarlo con Fernando Alarcón, él es gerente de Provee Todo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte aquí en el estudio.
¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ahora sí nos podemos dar la mano.
Ahora sí, ¿no? Las cosas han cambiado un poco justamente sí. En esta etapa donde la pandemia ya se está comportando de manera distinta. En cierta parte, ¿no? Porque de todas maneras las restricciones siguen. Pero la principal ha sido el uso de las mascarillas. Así ¿cómo es. Lo ves tú, que eres uno de los principales proveedores de mascarillas, con esta, bueno, ¿no? Este levantamiento del uso obligatorio de este producto?
Sí, bueno, con precaución, ¿no? Todas las olas, las subidas y bajadas las hemos hecho pensando en que probablemente podamos tener un plan de contingencia, ¿no? De un tiempo acá ya, dentro de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Mascarillas y, bueno, todos los productos afines, hemos visto de comenzar a vender otros productos. Si tú te paseas por las distintas calles del centro de Lima, vas a ver a mucha gente que tiene sus tienditas o están cerca o ya siendo ambulantes, vendiendo todavía mascarillas. Me parece que dentro del convenio que hemos hecho es hasta fin de año, pero y viendo la posibilidad de ver qué va a suceder, ¿no? Siempre esto es así, más en un país como el nuestro donde la prevención no abunda, ¿no? Entonces, estamos tratando de ajustar los precios, ya que el mercado también lo pide, y llevando ya a lo mínimo, ¿no? Sin embargo, igual seguimos trabajando con las mascarillas, seguimos trabajando con nuestros productos alternativos, ya que toda esta gestión que ha habido de emprendimiento, que se gestionó a raíz, como tú dices, de un tema obligatorio de las mascarillas, ha llevado a que muchos emprendedores, tanto emprendedores formales como nosotros, como informales, ¿no? Los llamados ambulantes, migren a otros tipos de negocio, ¿no?
Exacto. Sí. Ahora, hay una pregunta clave, ¿no? Esto podemos ir bajo dos líneas. La primera es la demanda de productos. Hay gran demanda de productos, es decir, las personas están comprando aún mascarillas bajo el mismo nivel que antes o ha reducido un poco.
Sí, en realidad nosotros seguimos vendiendo. Te hablo a nivel personal y te hablo lo que hablo con mis compañeros, ¿no? Si tú caminas por el centro de Lima y donde están los grandes almacenes de importadores, ¿no? Dígase Cangallo, dígase Puno, dígase Cusco, Huanta, vas a encontrar aún gente vendiendo por mayor, solo que los precios han cambiado, ¿no? Antes la ganancia era mucho más grande, ahora la ganancia es menor, pero al menos a mí empresas serias, les digo yo, que aún quieren cuidar a su personal hasta que realmente las cosas ya estén en definitiva al 0%, siguen comprando, ¿no? Y nosotros igual seguimos vendiendo ahora bajo nuestra marca, que ya lo teníamos ya trabajando ya hace un tiempo, también un precio menor y con ayuda social, ¿no? O sea, ya estamos viendo cómo cerrar nuestro ciclo de Provee Todo con mascarillas, pero ayudando, y la gente que nos compre puede ayudar también Ollas Comunes en Vía María del Triunfo, y también las distintas alternativas que tienen de comprar a la gente fuera, ¿no? La calle o otros.
O sea, digamos que todavía, ¿no? Hay una alta demanda de personas que siguen comprando todavía mascarillas, tal vez por precaución, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que hay familias, te hablo del público final, ¿no? Hay familias que aún se van a cuidar o que no van a dejar de usar hasta no sé cuánto tiempo, ¿no? Ya lo decían ellos, ¿no? Yo tengo clientes que me dicen, yo voy a usar toda la vida. Porque no solamente está esto, hubo lo de la viruela del mono, y así sucesivamente vendrán otras enfermedades, ¿no? No quiero ser fatalista tampoco, no estoy diciendo que la gente se va a morir como era en las primeras olas, ¿no? Sin embargo, hay gente que aún considera que usar mascarillas es parte de su outfit, ¿no? Y de su cuidado, ¿no?
Sí, es cierto. Se usan también, por ejemplo, en los colegios, hay personas que todavía mandan a sus hijos al colegio con mascarillas.
Sí, claro. Sí, y en realidad es algo que ya se nos ha hecho costumbre a muchos, ¿no? Yo en particular con mis hijos, mi familia, siempre con mascarilla, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades nuevas hay? De todas maneras, para los que son emprendedores o los que están en este rubro, han migrado a productos chinos. Productos chinos que vienen igual del mismo lugar de origen que las mascarillas y que ahora se venden básicamente por distintas campañas, ¿no? Verás que en Halloween ahora vas a ver un montón de mascarillas, pero que no son las normales, sino las máscaras LED o las máscaras para Halloween. Ya se viene Navidad, vas a ver que ahora donde vendían mascarillas vas a encontrar árboles de Navidad, bolitas de Navidad, juguetes, ¿no?
Digamos que el mercado cambia un poco debido a la misma demanda de productos. Ya no hay mucha demanda de mascarillas porque la pandemia cambia, entonces los empresarios que justamente invirtieron en esto están cambiando su metodología de trabajo.
Sí, vas a ver que donde encontrás mascarillas vas a encontrar ahora bolitas para los árboles, árboles de Navidad, juguetes. Básicamente todos estamos migrando según las campañas que vienen, ¿no? Seguramente luego, si nos volvemos a juntar, te voy a decir que va a ser campaña escolar, y así, ¿no? Básicamente migrando según necesidades del mercado.
Y eso es positivo, porque si es que hablamos nosotros en cuanto al peruano trabajador, al peruano emprendedor, al peruano que justamente siempre está habituado a adaptarse, ¿no?, a las nuevas realidades, a las nuevas normalidades que hay, es positivo también para la economía que puedan ustedes, los empresarios, migrar hacia otro tipo de sector. Pero ahora, hay, si bien es cierto, una gran cantidad de productos comprados ya.
Sí, claro.
Entonces,
por ejemplo,
¿qué es lo que se puede hacer entonces en cuanto a eso, teniendo en cuenta de que no se puede perder, ¿no?
Bueno, mascarillas hay muchas todavía en el mercado, ¿no? O sea, hay contenedores completos que están saliendo ya de aduanas y que yo lo puedo tanto percibir por nosotros como marca, pero también lo que se ve en los distintos emprendedores e importadores, ¿no? Por eso es que los precios han bajado radicalmente, ¿no? La primera
¿cuánto
vez que
están costando ahora, por ejemplo, las mascarillas?
Por ejemplo, en el mercado tú puedes encontrar mascarillas de 30 centavos, 20 centavos. Hay gente que quiere rematar sus productos y esto es algo bien curioso, ¿no? O sea, hay muchos comerciantes y importadores que por perder menos, rematan, ¿no? Entonces, justamente está este tema, que no se sabe qué es lo que va a suceder y en adelante, si es que hay una pequeña alza de casos COVID o algo, nuevamente va a subir. Entonces hay mucha gente que hoy está comprando mascarillas para tener stock por si acaso, ¿no? Al menos eso es lo que se está previendo, ¿no? Ahora, como te digo, mi consejo nuevamente es que no abordemos esto con temor, ¿no? Sobre todo para los emprendedores que no saben qué hacer, porque hay un nicho bien grande de gente que invirtió en esto y que no estaba preparado para lo que viene, ¿no? Entonces me encuentro con mucha gente que me dice, Fernando, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer para poder ahora migrar, ¿no? Y encontramos alternativas económicas a un margen de ganancia que sí puede ser rentable para los pequeños microempresarios, ¿no?, que están o en la calle y que se les presenta alternativas para poder seguir avanzando y seguir subsistiendo, ¿no?
¿Cuáles son más o menos esos productos?
Mira, por ejemplo, hay productos como estos, ¿no? Son chinos, que tienen que ver con...
Esto es,
por ejemplo, un aparato que te permite colocarlo en tu celular y que tú puedas tomar fotos o hacer en vivos en TikTok, pero con una linterna, ¿no? De fácil acceso, ¿no?
Es como un aro de luz, pero en pequeño.
Chiquitito, sí. Ahora tienes estos que están muy de moda también, que son unas linternas que son Bluetooth y que también son parlantes. Entonces, las tocas, cambias de color, tienes también para cortarte el pelo, la barba, rasurarte, ¿no?
Ah, ese funciona como máquina para cortar.
Sí, sí.
Y, wow, interesante.
Sí. Y también los smartwatches, ¿no?
Que son los conocidos smartwatches.
Sí, estos son productos de tecnología que son económicos, que realmente los puedes encontrar en distintos lugares acá en Lima, pero también los puedes importar desde las distintas plataformas que existen como Amazon o estas plataformas chinas donde puedes encontrar pues precios baratos y que te llegan a casa, ¿no?
Quiere decir que ahora, bueno, con estos productos ustedes se están adaptando hacia el nuevo mercado, ¿verdad?
Sí, si te hablo ya nosotros como estrategia, estamos por colocar algunas tiendas a nivel nacional, primero en Lima, un poco dando la competencia a algunas marcas ya conocidas, ¿no? Por poner un ejemplo, Dollar City o otras que hay que te permiten acceder a algunos productos baratos, pero estamos buscando calidad, ¿no? Porque a veces sucede que uno por comprar barato pierde, ¿no? Entonces estamos buscando que una marca peruana tenga acceso no solamente para el comprador final, ¿no?, sino también para microemprendedores, ¿no? Que nosotros ya tenemos algunos puntos express de venta bajo la marca. Y para todos los emprendedores que quieran, pues, incursionar en este tema e invertir un poco de dinero, pueden comprarnos y revender ya en sus redes. Ahora está muy de moda usar el TikTok, ¿no?, donde está lleno de gente que emprende, compra un producto y comienza a segmentarlo por redes, tanto TikTok, Instagram, Facebook, ¿no?, y lanza y te aparece en el celular y tú los compras en línea, ¿no?
Interesante, importantísimo. Y por supuesto, para ir cerrando, quería que le brindes tú un mensaje a los emprendedores, porque Si bien es cierto, como lo decía hace un momento, muchas personas durante la pandemia optaron por abrir un negocio de venta de mascarillas, venta de productos de higiene personal, sí, de cuidado personal ante la pandemia, como puede ser el alcohol en gel, sí, el alcohol. Por supuesto. Entonces, las personas a veces se han llenado de stock, algunas empresas, algunos microempresarios, y lamentablemente, bueno, la situación está cambiando. ¿Qué mensaje les darías tú a ellos para que tal vez puedan, así como están haciendo en el caso de ustedes, poder migrar, poder emprender o poder seguir bajo esta modalidad de negocio, de seguir trabajando, ¿no?
Mira, yo te voy a contar nuestro caso a nivel personal. Nosotros no teníamos muy, muy claro al inicio qué iba a suceder. Pasaban las olas y teníamos miedo. Y es más, queríamos ya dejar la marca porque, te lo hablo a nivel empresa, veíamos que bajaba y bajaba, ¿no? Pero te cuento algo curioso. Hace muy poco nos tocaron la puerta empresas extranjeras, uh-huh, donde confiaron en la marca y están dispuestos hasta podernos dar una representación de la marca, de su marca, que está fuera del, uh-huh, país, para poder comercializarla acá, ¿no? Bajo, uh-huh, bajo nuestro nombre, bueno, como socios estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir con esto? Que no se rindan, de que el peruano es muy trabajador, que el peruano es muy chamba, sí, y que somos uno de los países que emprendemos con más fuerza. Entonces, siempre van a haber alternativas para ser tu propio jefe. Esperemos de que con el nuevo reactiva que va a haber, esperemos que con otras alternativas que se están presentando a nivel economía, a pesar que todo está un poco oscuro ahorita y no muy alentador, siempre los peruanos hemos sabido salir adelante. Yo les diría a los que quieren ser emprendedores y los que están ya en el emprendimiento que lo único que nos va a permitir mantenernos en el tiempo es la consistencia y que de alguna u otra forma esperen a que las oportunidades lleguen, ¿no? O sea, te digo, esta empresa, si me permite, sí, se llama Eterna, es de Colombia, sí, y nos ha abierto, hemos tenido una reunión con personas de Colombia, hemos tenido reunión con ya personas gerentes de Perú que nos han podido abrir las puertas y estamos a puertas de cerrar un convenio muy interesante que cuando la tienda esté ya puesta en un buen lugar y todo, van a poder ver que empresas de afuera pueden aportar y empezar a apostar directamente con empresarios peruanos como nosotros que empezamos de la nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cuestión de esperar oportunidades, es cuestión de mantenerse, ser constante y no tirar la toalla fácilmente. Lo primero que queremos, uh-huh, hacer es rendirnos y yo invito a que no se rindan.
Uh-huh. Sí. Es importante también, antes de irnos, el tema de digitalizar el comercio, ¿no? Tal vez, sí, claro, utilizar mucho las redes sociales, el internet, sí, el POS, sí, el Yape, el Plin.
Todos los medios, la gran mayoría de ventas ahora se dan a través de redes sociales o a través de aplicativos, ¿no? Nosotros nunca imaginamos estar en Saga y ahora, uh-huh, también estamos en Saga. Y Saga es uno de los que más ventas y tickets de ventas nos saca semanales. Uh-huh. Así como juntos, ¿no? También, claro, pero finalmente a lo que voy es que hay que implementar la tecnología en la venta, ¿no? Uh-huh. Ya la venta B2B, la antigua, ¿no? Va a pasar, ¿no? Y en algún momento todo va a ser digital, ¿no? Entonces, el Yap, el Plin, sí, tener un POS, ¿no? O sea, de alguna forma, y también así nos cueste formalizar. Dentro de la asociación que hemos creado, estamos buscando formalizar a toda la gente que vende en la calle y que no paga impuestos, porque teme a que le quiten el dinero que ellos, con todo el esfuerzo del mundo, madrugando y trabajando en la calle, con todas las condiciones que hay terribles en la calle, ganan. Entonces, aprovechando esta oportunidad y esta ventana, claro que sí, le pediría al gobierno de que piense un poco más en los emprendedores.
Y, ¿no?, a los nuevos alcaldes, ¿no? Que,
sí,
van a
asumir, claro,
a partir del 1 de enero.
Tenemos un alcalde nuevo, que en Lima al menos, que ha hablado de poder hacer cambios. Espero de que dentro de los cambios que está haciendo, nos permita pues tener espacios a los emprendedores donde tengamos más ventanas, ¿no? Más ventanas donde poder exponer ideas, congresos. Hay tantas cosas que yo he visto en otros países que dan y que el mismo Estado soporta y avala a los emprendedores. ¿Y por qué acá no, no? Más bien acá es al revés.
Y es algo que debería ser fundamental para todos.
Sí, sí, sí.
Así es. Sí. Fernando, te agradezco por tu tiempo y por habernos contado no solamente las experiencias, sino cómo se está moviendo el mercado. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fue entonces Fernando Alarcón, gerente de Provee Todo. Y conmigo serás otra oportunidad. Muy buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.